Radio HM te presenta Entre Profesionales. Nos habla don Francisco José Delgado Martín, licenciado en Teología Dogmática.
Soy el padre Francisco José Delgado, sacerdote diocesano. Ahora mismo nos encontramos en Roma, donde estoy estudiando filosofía, y he sido bastantes años sacerdote misionero en Perú. Y voy a hablar el día de hoy sobre Lutero. Es un tema importante para enfocar la situación actual del diálogo entre la Iglesia Católica, el luteranismo, y nos ayuda a ponernos en la perspectiva de la verdad, que es fundamental cuando se tratan estos temas. Hay que decir, en primer lugar, que para entender el luteranismo es necesario entender a Lutero. El luteranismo no es una doctrina separada de la persona de Lutero. Esto lo han puesto de relieve muchos autores, entre ellos, sobre todo, Jacques Maritain. Tiene un libro bastante interesante sobre, no solamente sobre Lutero, sobre Lutero, Descartes y Rousseau, que se llama Tres Reformadores, y él presenta sobre todo el luteranismo de esta manera, ¿no? Él dice que el luteranismo es como un desbordamiento del yo de Lutero. Entonces, para entender el luteranismo, más que una exposición de las doctrinas, que es necesario, es fundamental atender a la vida, a la personalidad de Lutero. El mismo Maritain dice, para empezar un poquito a situar la importancia que tiene la persona de Lutero, dice: tres personas, por razones muy diversas, dominan el mundo moderno y están a la cabeza de todos los problemas que lo atormentan. Un reformador religioso, un reformador filosófico y un reformador moral, que serían Lutero, Descartes y Rousseau. Por lo tanto, hoy comenzaremos hablando de la biografía de Lutero, unas breves pinceladas, porque sería un tema bastante extenso. Y la manera más fácil de presentar a Lutero es ver qué dice él mismo sobre su propia vida. En las conversaciones de sobremesa, que son todas esta recolección de cosas dichas, escritas por Lutero en su círculo personal, se presenta de esta manera. Dice: yo, Martín Luther, nací en el año 1483. Mi padre fue Juan, mi madre Ana y mi patria Mansfeld. Mi padre murió en el año 30 y mi madre en el 31. En el año 1516 comencé a escribir contra el Papa. En el año 1518, el doctor Staupitz me liberó de la obediencia de la orden y me dejó solo en Augsburg, donde había sido citado para comparecer ante el emperador Maximiliano y el legado pontificio, que estaba allí por aquel entonces. En el año 1519 me excomulgó de la Iglesia el Papa León, lo cual constituyó una segunda liberación. En 1521 me proscribió el emperador Carlos en una tercera absolución, pero el Señor me acogió. Eso dice Lutero sobre sí mismo, es como el resumen. Importante, claro, esto ya lo dice pasando todos los acontecimientos que vamos a hablar, pero es importante que él plantea su vida de entrada como una lucha contra el Papa. Eso es en lo que él centra. En el año 1516 comencé a escribir contra el Papa. Menciona aquí el tema de la obediencia de la orden, porque Lutero era monje fraile agustino. Él se hizo fraile, según él mismo comentó, porque en un momento de terror, en una tormenta, pues le prometió, creo que es a Santa Ana, que si se salvaba se hacía fraile. Y bueno, pues se salvó y entró en la congregación. Es una manera un poco extraña de recibir la vocación, que me parece muy, muy recta, pero eso es lo que él mismo dice. De hecho, su padre no quería que entrara en el convento y bueno, pues él se justificaba de esta manera, ¿no? Es que yo hice esta promesa. Y él, narrando sobre su propia vida y lo que se dice de él, pues parece que al inicio intentó ser un fraile observante, un fraile comprometido. Siempre se pone o se quiere intentar leer la vida de Lutero desde este punto de vista de la sinceridad, de la entrega personal, pero el problema es que es muy posible que su manera de enfocar la vida religiosa no fuera el más adecuado. La manera como él narra, efectivamente, siempre después de todas sus experiencias, ese momento, parece que pudiera tener un intento, una manera de enfocar las cosas desde un punto de vista un poco pelagiano, ¿no? Tratando por su esfuerzo personal de ser perfecto y, por lo tanto, cayendo posiblemente en el orgullo, ¿no? Siendo demasiado exigente consigo mismo, como si contara con sus propias fuerzas. Una manera un poco distorsionada de entender la vida cristiana, la vida de santificación, ¿no? Por contraste, luego trataré de afirmar siempre la fuerza de la gracia, pero teniendo en cuenta que sí que parece ser que desde el principio él no lo había entendido. Y de ahí venían sus problemas, sus angustias, sus dificultades, muchos escrúpulos, muchas tentaciones. Él parece que quería verse alejado del pecado, ¿no? Pero veía en sí siempre unas tentaciones, cosas que son normales, porque en la vida pues, nos acompañan las tentaciones como una manera de ponernos a prueba para que vayamos perfeccionándonos. Pero él confundía la concupiscencia, esa atracción al mal que nos ha dejado por el pecado original con el pecado, ¿no? Y entonces pensaba que no podía salir del pecado, que estaba siempre pecando, y esto le atormentaba mucho. Hay que entender que en aquella época era muy importante para la gente la seguridad, y él buscaba esa seguridad pues que no encontraba. Y por lo tanto llegó a tener una experiencia personal de que la fe era la que le daba esa seguridad, pero una fe entendida como la confianza de que hiciera lo que hiciera, tuviera los pecados que tuviera, Jesucristo le iba a salvar. Esto es como se resumiría muy de manera un poco imprecisa lo que él llamaba la experiencia de la torre, ¿no? Él tuvo esta experiencia, que el justo vive de la fe, leyó en San Pablo, y entendió que la fe efectivamente le justificaba, pero de tal manera que él, aun siendo pecador y siguiendo siendo pecador, no se tenía que preocupar. Tenía la seguridad absoluta de que iba a ser salvado. Y como veremos, pues esto no es una manera muy, muy adecuada de entenderlo en otro de los capítulos. Entonces, él empezó pues, a llevar esta manera de entender la vida religiosa, la vida cristiana, y entró en una controversia que fue la que se hizo más famosa, que es la controversia sobre las indulgencias. Hay que entender que en aquella época se estaba construyendo, por ejemplo, la Basílica de San Pedro, tantas otras cosas en la cristiandad, y como siempre ha pasado en la historia de la Iglesia, porque esto ha sido un continuo, pues las indulgencias han sido una manera de mover a los católicos para que colaboren de distintas maneras con obras, bien a su santificación, a través de peregrinaciones, etcétera, o a la obra de la Iglesia. Y entonces se daban estas indulgencias, que eran pues un documento, normalmente solía haber del Papa, donde se concedía unos beneficios espirituales a quien hiciera una determinada obra. Ya sabemos la doctrina sobre las indulgencias, que no consiste en el perdón de los pecados, sino en lo que se llama la remisión de la pena temporal, que es la pena que tendremos que pasar en el purgatorio si en esta vida pues, no la hemos purgado, ¿no? El justo castigo por nuestros pecados sería. Lutero empieza a escribir contra las indulgencias. Siempre se ha hablado mucho de que en aquella época la Iglesia estaba muy mal, que hubiera muchos abusos, pues no parece que fuera esa tanto su intención, la de corregir estos abusos, sino porque él no entendía la doctrina básica de las indulgencias como algo correcto, sobre todo porque ponía este énfasis en las obras del hombre y él consideraba que esto no tenía que ser así. Por lo tanto, con esta controversia comenzó, digamos, su salida pública con este problema con la Iglesia de su tiempo. Se le dieron varias oportunidades para corregirse de los errores que había cometido en estas famosas 95 tesis, porque no todas estaban mal, había algunas que ciertamente denunciaban algunos abusos que se podían estar dando, pero otras atacaban la doctrina básica, las indulgencias, del sacramento de la penitencia, la autoridad del Papa, una serie de cosas. Y tuvo primero una entrevista con el cardenal Cayetano en 1518, en lo que se llama la Dieta de Augsburgo, y el cardenal Cayetano acabó convencido de que Lutero no quería reformar la Iglesia, como luego se ha dicho, sino que quería hacer otra Iglesia, y se dio cuenta del peligro que suponía su pensamiento. Más adelante, en 1519, tuvo otra controversia con un famoso polemista católico, Eck, que directamente consigue acorralar a Lutero en sus propios argumentos y Lutero acaba confesando que él defiende la misma doctrina de Hus, que era un famoso hereje que había sido sentenciado y condenado como dos siglos antes. Entonces, reconocía esta herejía. El Papa le exigió que se retractara en una bula que se llama la Exsurge Domine. En 1520, Lutero, pasado el plazo que le había dado el Papa, quemó la bula públicamente y, por lo tanto, quedó excomulgado en 1521 por una bula que se llama la Decet Romanum Pontificem. Después de esta excomunión, acudió a la Dieta de Worms, que era una reunión de los príncipes alemanes. Lutero estaba bajo el dominio del emperador, como todos los cristianos en aquella época, fue llamado precisamente para dar cuenta de esta acusación. Se le dio la posibilidad de ir, aun siendo hereje, excomulgado, de no ser perseguido por ello, Pero Lutero, en vez de retractarse, siguió afirmando sus errores y, por lo tanto, en el Edicto de Worms, el emperador recién elegido, ¿no?, Carlos V, proscribió a Lutero y declaró pues, que estaba fuera de la ley. Lutero se le dio la oportunidad de ir, protegido sobre todo por sus amigos, en particular el príncipe Federico III de Sajonia, que organizó un secuestro para que Lutero desapareciera y estuviera un tiempo escondido mientras estuviera a salvo, bajo su protección, tiempo que dedicó a traducir la Biblia al alemán, que luego pues, fue, esto que se hablaremos un poquito de esto, tan importante esta traducción, no tanto desde el punto de vista religioso, sino más desde el punto de vista lingüístico, por la renovación, digamos, del lenguaje propio. Y bueno, pues ahí empezaron a tener una serie de sucesos que posiblemente tendremos ocasión de hablar más adelante, que le llevaron a poner en marcha toda esta reforma que, al menos espero que quede claro, pues no fue tal reforma, sino más bien una deformación de la Iglesia. Todo este proceso pues lo iremos viendo en los distintos capítulos, con los distintos puntos doctrinales y también un poco más de la historia de cómo fue desarrollándose, pero teniendo en cuenta pues el origen de todos estos acontecimientos.
Has escuchado el programa Entre Profesionales, aquí en Radio HN.